Bueno, pues tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono a Gracia Trujillo, escritora del libro El feminismo queer es para todo el mundo, que viene hoy a esta entrevista telefónica a hablarnos sobre ello. Kaixo, Gracia.
Kaixo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Mira, pues te quería comentar antes de empezar que no me lo he leído entero, pero le he estado echando un vistazo más bien profundo, más que por encima he estado leyendo algunas de las cosas. Entonces, bueno, pues espero que demos en alguna de las claves de este libro durante la entrevista.
Seguro que sí.
Pues me gustaría comenzar, Gracia, por el principio de tu libro, con la introducción. Y te lanzamos la misma pregunta que le da nombre a esta introducción. ¿Por qué este libro? ¿Cuáles son sus pretensiones, objetivos?
Pues mira, el libro tiene como objetivo, ser útil, para empezar, en el sentido de ofrecer un poco un recorrido de las genealogías que hay en nuestro contexto, de todos los activismos radicales, ¿no? O sea, queer, transfeministas, y también de las aportaciones teóricas centrales, ¿no? Partiendo de la idea un poco de que la gente a veces no tiene, bueno, pues los recursos económicos o el tiempo para leer, ¿no? Y entonces pues decidí hacer un libro que fuera útil para que la gente que no sabe, pero que le interesan estos temas o que quiere saber un poco más o como digo, que no ha tenido esa oportunidad, pues para que lo tuviera como en un libro, ¿no? Que pudiera abrir las páginas y decir, ah, mira, pues esto es lo que ha pasado con los activismos queer aquí, y también cuáles son esas ideas fundamentales de lo queer, ¿no? Que creo que ahora hay como mucho desconocimiento y por otra parte como a ratos veo como incluso manipulación, ¿no? De algunas cuestiones, ¿no? Y el libro de hecho se cierra con un capítulo sobre pedagogías queer, ¿no? Un poco también pensando en contestar la pregunta de, bueno, ¿y todo esto para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es la utilidad un poco de lo queer? Y una de ellas, porque hay más, ¿no? Podemos pensar en el arte, no sé, en el cine, podemos pensar en otras, pero una clarísima para mí es el ámbito educativo, ¿no? ¿Qué podemos aportar desde lo queer a la educación? Que creo que son un montón de cosas.
Si te parece, ya hacia la última parte de la entrevista hablaremos de esa cuestión de qué puede aportar lo queer en el ámbito educativo. Me gustaría también preguntarte, bueno, para el título eliges el término feminismo queer. Y me gustaría preguntarte a ver si feminismo queer y transfeminismo serían para ti sinónimos o hay algún matiz que tengamos que tener en cuenta.
Pues mira, muy buena pregunta, porque esa es una de las claves del libro, precisamente, ¿no? Cuando yo hablo de las genealogías en el libro, fíjate que para mí el feminismo queer, en realidad todos los grupos que se llamaron queer aquí en el Estado español, arrancan a principios de los años 90, ¿no? Y esto es lo que yo argumento en el libro, es que en realidad se están cogiendo un poco, o recogiendo la estela, la llama de alguna manera de todos los activismos radicales de travestis, trans, lesbianas, gays, de los años 70, ¿no? Si leemos los manifiestos, por ejemplo, de los años 70, muchas de las demandas, de las proclamas de aquellos años son las que luego se van a plantear en los 90, ¿no? Y a su vez, yo creo que esa estela de radicalidad, de alguna manera, es la que continúa el transfeminismo a partir de, bueno, sobre todo los 2000, ¿no? Comienzos del 2000 y ya a partir del 2009, cuando se lee el manifiesto transfeminista en las jornadas de Granada, ¿no? Ahí ya está como todo muy en ebullición, ¿no? Sobre todo de cara a lo que fue la campaña Stop Transpatologización del 2012, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el transfeminismo? Que creo que continúa esa estela radical, ¿no? En cuestiones de discurso, de representación, de que son activismos de base, autogestionados, de calle, ¿no? Anticapitalistas, antirracistas, y a su vez el transfeminismo creo que nos pone en primera línea otras demandas que no habían estado tanto. Por ejemplo, la cuestión de la despatologización trans, pero también la necesidad urgente de que nuestra lucha se ha atravesado por el tema antirracista, o también, por ejemplo, el antiespecismo, o también toda la cuestión de las diferentes corporalidades, fíjate todo el tema de que venimos hablando en los últimos años, por ejemplo, de la gordofobia, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión de las no monogamias, el poliamor, bueno, por supuesto, el trabajo sexual, ¿no? Que está ahí muy presente. en fin, uh-huh. que creo que continúan, o esa es mi forma de verlo, ¿eh? Continúan esa en esa misma corriente, ¿no? Que son pues eso, los colectivos radicales, ¿no? Y de base, de calle, pero el transfeminismo suma otras cuestiones muy importantes, ¿no?
Uh-huh. En el primer capítulo del libro, Gracia, hablas sobre habitar las periferias. Me gustaría preguntarte quiénes habitan esas periferias y si esas periferias constituyen un lugar estanco o hay más bien fluctuaciones, ¿no?, entre el centro y la periferia, si se habita a la vez el centro y la periferia, si eso es posible.
Mira, precisamente el libro, que el título es un homenaje a Bell Hooks, ¿no?, que falleció cuando estaba terminando de escribirlo en diciembre. Bell Hooks tiene un libro que se llama El feminismo es para todo el mundo, y entonces la verdad es que esto fue idea de una amiga que me dijo, así como pensando en títulos, me dijo, ¿por qué no lo titulas así?, ¿no? Uh-huh. Y os comento esto porque también Bell Hooks tiene un libro que se llama De los márgenes al centro, ¿no? Y es un poco como toda la cuestión esta de la lucha feminista, de salir de esos márgenes, y aquí podemos ampliarlo, por supuesto, la lucha feminista, la lucha queer, transmaricabollo, transfeminista, ¿no? Salir de los márgenes de la representación, por ejemplo, salir de los márgenes de los discursos, de la visibilidad, incluso de nuestros propios movimientos, ¿no? Esto es lo que se comenzó planteando a finales de los 80 y se etiquetó como queer, ¿no? Es decir, son todos estos márgenes de los movimientos, todos estos sujetos incómodos para un movimiento feminista de clase media, blanco, ¿no?, o para un movimiento gay, que era realmente muy de varones gays, ¿no? Y son todos estos sujetos, pues fíjate, la gente que está con VIH-Sida, las lesbianas pobres, las chicanas, las negras, pues las migrantes, las que dicen, oye, que estamos en estas periferias, en estos márgenes, ¿no? Y es esta reivindicación la que arranca o la que propulsa todo el activismo queer, ¿no? Entonces, muy buena pregunta también la que me haces, porque fíjate, claro, habitar las periferias son eso, esos márgenes, ¿no?, de la cis-heteronormatividad, ¿no? Las que estamos como realmente fuera de esas normas, ¿no?, y de esos valores, las que nos vemos como que, sí, de alguna manera como expulsadas, ¿no? Pero claro, hay diferentes formas de estar en esas periferias, ¿no? Hay digamos, como niveles de periferias. Y hay periferias que pueden ser realmente terribles, o sea, por ejemplo, que no te lean de alguna manera, como y que es un chico, una chica tal, esto puede ser, como explico en el libro, fuente de muchas violencias, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de las periferias, esto está atravesado por las cuestiones de clase, por las cuestiones de raza, de etnia, de capacidad, de recursos económicos, nivel educativo, de tu lugar de origen, o sea, todas estas variables, digamos, van a delimitar mucho nuestro estar en las periferias, ¿no? O sea, que estamos en esos márgenes, pero no todo el mundo está de igual manera, ¿no?
Claro, también desde ese sentido de la interseccionalidad, ¿no?
Exacto, exacto, que es una de las cuestiones centrales en las aportaciones teóricas queer, ¿no? Cuando se dice muchas veces que lo queer está alejado de lo material, que es una cosa simplemente teórica, ¿no?, que parece que es que son los libros de Judith Butler y ya está, esto no es cierto. Los feminismos queer, es decir, todos estos feminismos atravesados por todas estas aportaciones queer, tienen los pies en el suelo, vamos, más imposible. O sea, fíjate, son todas las lesbianas negras, las chicanas, las pobres, las que están diciendo, compañeras, que es que nos vemos fuera, o sea, no estamos incluidas en esto, en vuestras demandas, no estamos incluidas en las representaciones de los movimientos, no nos estáis teniendo en cuenta, literalmente, ¿no? Entonces, todo lo queer tiene, por supuesto, está muy atravesado por todas estas cuestiones, como digo, de clase, de raza, de etnia, de lugar de origen, etcétera, ¿no? Por la materialidad, vamos.
Dices también en este primer capítulo del libro que definir lo queer es en realidad muy poco queer, y te refieres más a que es un proceso, ¿no?, una acción, no una identidad, que es como un devenir, también te refieres a ello. Teniendo esto en cuenta, ¿para qué nos serviría definirnos como queer, etiquetarnos a través de ello?
Mira, es que cuando digo esto en el libro también me refiero a que muchas veces la Q de queer está incluida en como una especie de, en esta sopa de letras que es lo LGTBIQ+, y una de las cosas que señalo es que yo no estoy de acuerdo mucho con esto, porque lo queer nació como una crítica a cómo se estaban configurando estas identidades y las exclusiones que estaban dejando, que estaban generando, todos estos sujetos que estaban realmente siendo expulsados, ¿no? Entonces, lo queer es una crítica a estas categorías identitarias, a esta política identitaria, ¿no? De, por ejemplo, la mujer o el sujeto gay o lesbiana, que está eso, no considerando a otros sujetos atravesados por todas estas cuestiones que mencionaba antes, ¿no? Entonces, cuando nos definimos queer, en realidad, podemos decir queer, podemos decir transmaricabollo, que quizás es un término que más, no sé, nos resuena aquí en nuestro contexto, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no somos, o que no nos vemos en ese sistema cis heteronormativo, ¿no? Y que, bueno, es nuestra manera de decir que somos, de reivindicar esa otredad, esa diferencia, ¿no? No solo no nos vemos en ese sistema, sino que es que no tenemos ninguna ganas de vernos en ello, ¿no? O sea, como también, es, por supuesto, es una crítica a toda la violencia de las normas y de todos los estereotipos y tal que genera ese sistema, ¿no? Entonces, por eso queer no es tanto una identidad como una crítica a esas identidades, ¿no? Y por eso digo yo, lo de más que ser queer, podemos estar queer o devenir queer, ¿no? Nos vamos como haciendo, ¿no? Haciendo queer.
Sin embargo, también mencionas, ¿no?, de cómo definirnos como queers en cierta medida supone, ¿no?, una reapropiación del insulto y un ¿no?, ir en contra de ese estigma.
Exacto, porque fíjate, todo lo que comenzó en los 80, cuando la gente se empezó a llamar a finales de los 80, comienzos de los 90, queer, como para decir, yo soy queer, soy diferente. Esa era la cuestión central, ¿no? Pero fíjate, podemos pensar en otros términos, como decimos, soy marica, que es distinto a decir soy gay, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Y desde luego políticamente tiene muchas connotaciones distintas, ¿no? O soy boyera, ¿no? O soy disca. Mucha gente discapacitada ahora está diciendo soy disca, como una manera de decir, de reivindicar, de apropiarse del término para darle la vuelta, ¿no? Y para cuestionar, por supuesto, el estigma del término discapacitado o discapacitada y decir, no, es que yo soy disca y ya me lo llamo yo, ¿no? O cuando la gente dice soy sudaca o soy, ¿no? Es el mismo, la misma dinámica, digamos, ¿no? Es esa apropiación del término, que es un insulto, para eso, para darle la vuelta y al mismo tiempo para cuestionar todavía esa carga negativa que tiene, ¿no?
Sería más como una estrategia, ¿no? Para ello, y no tanto reivindicarse como una identidad en sí misma, que es contra lo que iría, ¿no?, lo queer, en no definirse como categorías estancas.
Exactamente, sí, pero ya te digo que esa misma apropiación de ese término injurioso, ¿no?, es lo mismo que estamos haciendo con otros, ¿no? Como cuando la gente dice, pues yo soy gorda, o soy negro, o soy, ¿no? Es lo mismo, es decir, antes de que me insultes tú, ya me apropio yo del término, y así vamos como desactivándole también el estigma, ¿no?
Gracias. Dices más adelante, que antes también comentabas algo sobre esto, respecto a las aportaciones de Butler y otras autoras, que no es que el cuerpo no sea material, sino que accedemos a esa materialidad del cuerpo a través de una lente, de un imaginario social. ¿Cuál sería ese imaginario social?
Claro, fíjate, creo que uno de los grandes debates que tenemos ahora en los feminismos es toda esta cuestión del sexo, el género, ¿no? Y una de las cuestiones centrales que están planteando, pero ya desde hace bastante tiempo, las teorías queer, ¿no?, es que el sexo, o sea, los cuerpos, no son simplemente una especie como de base sin más, ¿no?, sobre la que se va a construir el género, sino que el género también produce los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjate, cuando miramos a la corporalidad, nadie está negando aquí esa base, la cuestión de sexual, ¿no?, la cuestión de los sexos, pero lo que se está diciendo es que no son categorías, no son abstracciones, no podemos pensar en la categoría de sexo, en los cuerpos, así como flotando en el aire, sin pensar que tienen un contexto, ¿no?, un contexto histórico, social y cultural. Es decir, que los vamos a ver de una manera que tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo, ¿no?, y con nuestra propia situación también en el mundo, ¿no? O sea, los cuerpos están atravesados por esa lente, como digo yo, por esa mirada, ¿no? Que fíjate, claro, ha ido cambiando también a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos intersexuales antes se les llamaba hermafroditas, ¿no? Los cuerpos transexuales, por supuesto, estaban vistos como una cosa enferma, ¿no? Que es una, por supuesto, una de las grandes batallas que venimos dando desde hace muchos años, desde los activismos, ¿no? Que esos cuerpos no se vean como algo equivocado, enfermo, ni mucho menos. Son cuerpos diferentes y genial que así sea, ¿no? Porque en realidad todos lo son, ¿no? Entonces, lo que se está planteando desde estas teorías queer es, no es que se niegue, digamos, al cuerpo, pero se dice que es algo más que un soporte donde se crea el género, que también los cuerpos están atravesados por la cultura, claro, están atravesados por la sociedad en la que vivimos, ¿no? No son algo que están así como flotando en el aire sin más, ¿no?
Sí, los vemos a través de esa lente, ¿no?
Claro, fíjate, por ejemplo, cuando Teresa de Lauretis habla de cómo el cine es toda una tecnología del género, ¿no? Cómo el cine nos ha hecho ver los cuerpos de unas maneras o de otras. Fíjate, los cuerpos, la feminidad, la masculinidad, lo que es la belleza y lo que no, ¿no? El cine, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O cuando Basser habla de cómo vamos creando los géneros, ¿no? Vamos creando, sí, esta la masculinidad, de la feminidad, a base de actuarlas, ¿no? O sea, es mucho más que sean una construcción social sin más, ¿no? Sino que la vamos performando, dice, ya vamos actuando y en ese actuar, en ese hacer, ¿no? El género como una actuación, en ese hacer vamos construyendo los géneros, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, cuando Preciado habla de toda la cuestión esta de, por ejemplo, habla de del régimen fármaco pornográfico, ¿no? Dice cómo la pornografía también, fíjate, todo lo que ha determinado, ¿no? De cómo vemos los cuerpos, las identidades, las sexualidades, etcétera, ¿no? O sea que así un poco en síntesis, no es que las teorías queer no digan que hay una, digamos, como una
materialidad, ¿no?
Claro, y hay una materialidad de los cuerpos, ¿no? Lo que dicen es, oye, es que estos cuerpos están también, claro. Siendo atravesadas por todas estas miradas, ¿no? Como que los géneros también están produciendo los cuerpos,
eso,
¿no?
Es.
Y no al revés.
Se está leyendo esa materialidad de una manera determinada, ¿no?
Exacto, exacto, eso es, que no está separada de, porque antes se decía, ¿no? La teoría feminista, ya pues fíjate, desde Simone de Beauvoir en adelante se decía, bueno, está el sexo, que es la categoría biológica, ¿no? Que tiene que ver con pues, hormonas, gónadas, el aparato reproductor, y a partir de aquí construimos los géneros. Y bueno, lo que se plantea ya a partir de los 90 con todas estas autoras es, bueno, sí, pero no es tan sencillo, es que los géneros a su vez también están produciendo los cuerpos, ¿no?
Eso, o sea,
no, los cuerpos no están así como separados de esa construcción del género, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, por ejemplo, fíjate qué interesante ver lo que dice de Lauretis de el cine, ¿no? O el arte en general, ¿no? Como todas las representaciones van generando también unas ideas sobre los cuerpos, qué cuerpos son bellos, cuáles no, cuáles son desviados, cuáles no, cuáles se ven eso, más perversos o no, enfermos o no, etcétera, ¿no?
Gracias. Respecto a esa famosa frase de Simone de Beauvoir, que la mencionabas ahora, no se nace mujer, se llega a serlo, lo replanteas en uno de estos apartados, ni se nace mujer, ni tampoco hay que llegar a serlo. Y en este apartado hablas un poco, ¿no?, de las aportaciones teóricas de Simone de Beauvoir y de Monique Wittig. ¿Qué añade Monique Wittig y otras autoras posteriores y actuales respecto a esas primeras aportaciones teóricas de Simone de Beauvoir?
Pues mira, Monique Wittig, como explico en el libro, da varios pasos adelante respecto a lo que había aportado Simone de Beauvoir, que ya había sido mucho, ¿eh? Fíjate, cuando Simone de Beauvoir dice en el año 49, ¿no?, en el segundo sexo, dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo, esto fue una auténtica revolución. A todos los niveles, ¿no?
Totalmente.
Pero luego las ideas de Monique Wittig también lo fueron, ¿no? Porque Monique Wittig lo que dice, fíjate, es que hombre y mujer son categorías políticas, dice ella, son categorías que necesitamos destruir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el horizonte hacia al que estaría bien andar sería en el que no situáramos a las personas en estas dos categorías, pero igual podemos pensar, por ejemplo, en la raza, ¿no? Ojalá pudiéramos vivir en un mundo en el que no colocáramos a la gente en estas cajas que son las razas, ¿no? Que los colores de las pieles realmente no importaran absolutamente nada, ¿no? Pero no vivimos en ese mundo, claro. Lo que dice Monique Wittig es estas categorías políticas están ahí y son donde eso estamos colocando a los sujetos, ¿no? No es el sexo el que crea la opresión, sino al revés, dice ella, ¿no? O sea, estas categorías son las que nos van a colocar a hombres y a mujeres, ¿no? Y a partir de ahí, fíjate, en esas cajas que van a determinar pues nuestros lugares en la sociedad, los roles, las expectativas, un montón de cosas, ¿no? Entonces Wittig da un paso más allá, y lo que quiere decir con esto de por ejemplo, cuando dijo cero de las lesbianas no son mujeres, que es una de las grandes frases, ¿no?, de Wittig, lo que quiere decir, que explico yo en el libro, es que la categoría mujer se ha entendido siempre en relación con un hombre, ¿no? Se ha entendido como pues en relación económica, social, sexual, con un hombre. Y entonces dice, es que las lesbianas somos esas otras, es que realmente esa categoría no nos incluye, estamos fuera de esa categoría. Entonces, no somos mujeres porque no estamos en esa categoría. Y fíjate que, por ejemplo, si pensamos en cosas como la, para traernoslo un poco al hoy y entender un poco la aportación de Wittig, la ley integral contra la violencia contra las mujeres, por ejemplo, no considera a las lesbianas como dentro de la categoría mujer, nosotras no estamos en la ley, ¿no? Y aquí, fíjate, tenemos todo el debate sobre si habría que ampliar la ley o habría que, redactar otra ley para personas no heterosexuales, ¿no? Pero la ley considera a las mujeres como aquellas que tienen una pareja o una expareja o un vínculo con un varón, ¿no? Entonces, bueno, estas son como todas un poco las aportaciones que hace Wittig, que son un montón respecto a la... Al arranque tan maravilloso de Simone de Beauvoir, ¿no?
Y en cuanto, ¿no?, como decías, a poner en cuestión quizá esa universalidad del sujeto mujer.
Exacto, exacto, también, porque no solo es una categoría política, ¿no?, sino que, como veníamos diciendo, que es lo que denuncian los feminismos queer, deja a otras fuera, ¿no?, esto en términos de raza, de etnia, de clase, ¿no?, de capacidad, ¿no? Y por supuesto, eso tenemos que cuestionar que esa universalidad, ese concepto, ¿no? Es que está atravesado por todas estas cuestiones, ¿no? O sea, no podemos pensar en una mujer, ¿no?, un modelo de ser mujer, ni muchísimo menos, ¿no?
Gracias. Me gustaría preguntarte también, a ver si hay alguna diferencia entre el concepto heteronormatividad y heterosexualidad obligatoria, ¿no?, entendida como régimen político. ¿Apuntan a cuestiones diferentes o quizás se refieren a lo mismo, pero poseen genealogías diferentes?
Pues mira, yo creo que las dos cuestiones son muy importantes y en realidad... una complementa a la otra. Fíjate, cuando, por ejemplo, Adrienne Rich, entre otras, ¿no?, por ejemplo, Monique Wittig también, hablan de que la heterosexualidad es un régimen político, lo que quieren decir es, oye, nosotras no tenemos nada contra nuestras compañeras heterosexuales, faltaría más, quiera ser heterosexual, pues genial, ¿no? Entendiendo la heterosexualidad como un conjunto de prácticas sexuales. Pero es que lo que dicen ellas ya a partir de finales de los 70, lo que dicen es, ya compañeras, pero es que resulta que la heterosexualidad no es solo ese conjunto de prácticas sexuales, es que también es un régimen político, en el sentido de que va a estructurar todo, va a estructurar, fíjate, cómo se entiende las parejas, las familias, cuáles tienen derechos y cuáles no, ¿no? Cuáles son, pueden ser más visibles o no, un montón de temas súper importantes. O sea, es más allá de lo que tú puedas hacer en la cama con otra persona, ¿no? No solo una posible sexualidad, sino que tiene toda esta connotación a todos estos niveles, ¿no? Institucional, político, económico, ¿no? Y unos años después, Michael Warner, en el año 93, escribió un libro que se llama El miedo a un planeta queer, que está traducido, en el que dice, habla de la heteronormatividad, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, Butler habla luego de la matriz heterosexual, heteronormativa, ¿no?, que es un poco el mismo concepto. Y lo que quieren decir con esto es, la heteronormatividad es una especie como de este guión cultural en el que vivimos, ¿no? Y la heteronormatividad es lo que va a realmente a señalar, pues eso, cuáles son la sexualidad, que claro, es la heterosexual, ¿no?, la que es la sexualidad no enferma, la sexualidad realidad que está como, bueno, la que puede ser disfrutar de derechos, ¿no? La sexualidad visible, la sexualidad no perseguida por la ley, ¿no? Entonces la heteronormatividad es como este guión cultural, ¿no? En el que vivimos, ¿no? Que como te digo, pues es un poco como va a complementar la idea de la heterosexualidad como régimen político, ¿no? Son dos cuestiones que están ahí ligadas, ¿no?
En el cuarto capítulo, Gracia, para Radicales Nosotras, que me ha encantado el título, dices que en la actualidad el sector RADFEN, entrecomillado, se ha atribuido la etiqueta de feminismo radical, llegando a tergiversar las aportaciones de esta corriente para justificar la exclusión de las mujeres trans del movimiento feminista. ¿Cuál es la importancia de reapropiarse esa etiqueta de radical? ¿Y a qué haríamos referencia con esa etiqueta?
Pues mira, es que yo entiendo que todos los el feminismo queer, el transfeminismo, a ver, lo que yo cuento en el libro es que tienen toda esta genealogía de radicalidad. ¿Qué significa? Pues que son activismos no moderados en el sentido de no institucionales. Son activismos, como decía antes, ¿no? pues de calle, autogestionados, anticapitalistas, ¿no? No están interesados en solicitar subvenciones, en tener una jerarquía de organización. No, son estos activismos radicales, ¿no? Esto por un lado. Luego, la idea de radicalidad, que es esta de ir a la raíz, ¿no? De los problemas, de las cuestiones sociales, con la idea de transformar, o sea, los activismos queer, transfeministas, estos tienen desde luego todo un, a mi modo de ver, ¿no? Todo este componente de transformación social. O sea, si no estamos cambiando las cosas, entonces algo está fallando, ¿no? Y entonces hay una parte ahora de este feminismo trans excluyente, ¿no? Las TERF, ¿no? Que es esto de TERF es por las siglas en inglés, ¿no? Esto de Trans Exclusionary Radical Feminism, ¿no? Por eso las llamamos TERF, pues resulta que se apropian de la cuestión de la radicalidad. Dicen que el feminismo radical son ellas. Y el otro día me decía un amigo, decía, claro, las TERF juegan a la desmemoria, efectivamente, y por eso es tan importante que conozcamos las genealogías, porque, y por eso yo titulo uno de los capítulos para Radicales Nosotras, ¿qué quiero decir aquí? Pues que hay todo un feminismo radical que no es para nada trans excluyente, y a mí me está dando realmente mucha rabia que parece que ahora todo el feminismo radical tiene estos discursos de odio, para nada de nada. Primero, en una cuestión genealógica, hay un feminismo radical que luego es cierto, que tuvo una deriva bastante esencialista y, bueno, biologicista incluso, que fue el feminismo cultural. Pero hay otras muchas autoras de feminismo radical que para nada tuvieron esa deriva y que muchas las hemos leído, las hemos admirado y nos han encantado, ¿no? Como, por, yo que sé, por ejemplo, Shulamith Firestone, Monique Wittig, ¿no? Entre otras. ¿Cómo?
Kate Millett también.
Kate
la
Millett,
menciona,
por ejemplo, ¿sí? Exactamente, y otras muchas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir aquí es, oye, esta genealogía no nos la robéis para Radicales Nosotras, en el sentido de que siempre hemos estado en colectivos autónomos, radicales, es. Y nos seguimos llamando feministas radicales. Creo que esto es súper importante, fíjate, de cara, por ejemplo, a generaciones más jóvenes, y bueno, y no tanto, ¿no? Que ahora pues empiezan en el feminismo o que están súper emocionadas con el feminismo y tal, y que dicen, no, es que nosotras somos las radicales, ¿no? Y ser radical ahora supone como una especie como de seguir estas ideas trans excluyentes. Y es como, no. El otro día lo hablaba yo en un curso, ¿no? Decía, a ver, que estamos las radicales, que no estamos defendiendo estas ideas, ¿no? Por eso es tan importante esto, la de la memoria, ¿no? Y el saber a qué nos referimos con feminismo radical, ¿no?
Mencionas en una, bueno, pues en la parte más hacia el final del libro esa bronca partidista, ¿no? Y por la hegemonía del feminismo entre Unidas Podemos y el PSOE en el gobierno. ¿En qué medida crees que esto ha contribuido a activar o alimentar ese discurso trans excluyente, esta bronca partidista?
Mira, yo creo que es mucho. No solo es la bronca partidista entre socias del gobierno, ¿no? Sino que yo creo que aquí lo que está en juego son las agendas políticas, ¿no? Aquí en lo que está en juego, fíjate, no es casual que tengamos varios borradores de ley en marcha, ¿no? Proyectos de ley en marcha. Entonces, claro, una de las cosas que yo explico en el libro es como este sector lo que está haciendo es intentando cerrar las filas, ¿no? Como volver a dibujar otra vez el sujeto político mujer, ¿no? Con esta, como digamos, borde o frontera identitaria súper marcada, ¿no? Y diciendo las mujeres, por ejemplo, entre otras cosas, somos las que nos asignaron mujer al nacer, ¿no? Las mujeres biológicas, dejamos a las trans fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que interesa ahora de cara a estas agendas políticas, ¿no? De cara a los objetivos políticos. Y yo lo que planteo es que tenemos que pensarnos esto muy bien. Primero, porque tú no puedes, okay, o sea, ¿quién o quiénes definen quién es el sujeto mujer y dejan fuera a otras? Yo creo que esto no se puede hacer, y menos en nombre del feminismo. Y lo segundo es porque creo que tendríamos que pensar quizás más, más en los objetivos, ¿no? Que nos unen, ¿no? Más allá de esas identidades que parece que tienen que ser siempre como el comienzo y luego después nos movilizamos o después pensamos en los objetivos. No, es que yo creo que es al revés. Pensemos en los objetivos, pensemos en lo que vamos a perseguir y más allá de esas identidades y, por supuesto, más allá de cerrar las identidades, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando ahora tiene mucho que ver con el contexto político, ¿no? Con todo lo que hay en juego ahora mismo a nivel partidista y de leyes, sí, totalmente.
Gracias, se nos están quedando algunas cuestiones en el tintero, pero tenemos que ir finalizando la entrevista, así que para finalizar me gustaría preguntarte sobre la importancia de agitar lo queer en el sistema educativo, que es lo que tratas en ese último capítulo del libro.
Pues mira, en el último capítulo era un poco la idea de y todo esto para qué sirve, ¿no? Y para mí una de las utilidades, es, entre comillas, de lo queer es, desde luego, todo lo que nos puede aportar en el sistema educativo, ¿no? En el sentido de pensar en pedagogías más creativas, más transgresoras, ¿no? Que vayan más allá de los binarismos, que pongan en el centro la idea de la diferencia en el sentido más positivo y enriquecedor. O sea, por ejemplo, cuando miramos a un aula, en vez de pensar en que hay alumnos diversos y alumnas diversas o familias diversas, pensar que todo el mundo es diferente, ¿no? Este giro de mirada, este cambio de mirada a mí me parece fundamental, ¿no? Y valorar la diferencia per se, es decir, pues es que es genial que alumnos y alumnas sean diferentes, ¿no? Que las familias sean diferentes, que todo el mundo sea diferente. Esta es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Junto con, por supuesto, está lo de la mirada interseccional que hablábamos antes, ¿no? Entonces yo hablo en el libro de cómo, por ejemplo, toda la crítica a los binarismos sexogenéricos, ¿no? que han aportado las teorías queer es fundamental en el ámbito educativo, en un momento en el que volvemos mucho a, yo creo que con esta reacción neoconservadora que tenemos en marcha al azul y al rosa, ¿no? Al niño y a la niña, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer es pensar eso, en dinamitar esos binarismos y dejar que crezcan mucho más libres, ¿no? y que vayan decidiendo y que se expresen como mejor les parezca, ¿no? Entonces creo que por ahí nos ofrece un montón de ideas para el ámbito educativo, ¿no? Que a su vez es un ámbito que está tan cargado de normas, ¿no? Y sí, tan estricto y tan...
Y de estandarizar, ¿no?
Exacto, alumnado también. Exacto, entonces es, yo creo que todas estas... ideas y prácticas queer lo que hacen es un poco esta idea que dice Preciado de ir poniendo como piedrecitas en la máquina, ¿no? En la máquina reproductora del sistema cis heteronormativo y clasista y racista, ¿no? Vamos, eso, poniendo esas piedrecitas y haciendo como que se vaya atascando el sistema, ¿no? Y desde luego en el ámbito educativo hay muchísimo que hacer, ¿no? Porque es uno de los ámbitos reproductores, como sabemos, ¿no? De muchas normas, valores, estereotipos, desigualdades, ¿no? Y a su vez es un ámbito en el que podemos cambiar también muchas cosas, ¿no?
Gracias, pues nos quedamos con ese mensaje de poner piedritas en la máquina y vamos a despedirnos ya. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido interesantísima y nos podría dar para otra.
Oye, muchísimas gracias a vosotras, ¿eh? Y esto sin haberos leído o terminado el libro, o sea que vamos, genial.
Pues muchas gracias, gracias.
A vosotras.
Agur.
Un abrazo. Agur.
Bandera, moreak, agian.